sleigh bells ring, I am listening, in the lane, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland.
Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird.
Que me gusta, porque Jesús García Ercilla ya va cambiando las sintonías del programa a las que están acostumbrados nuestros oyentes y nos las va sustituyendo por los aires navideños que deseamos. Y es que hay formas de llevar el trineo que no son necesariamente ordinarias, ni van asimiladas a los males olores de los sobacos o de los pies, ni siquiera a las pestes de los renos. Hay formas de llevar el trineo y de montar el árbol y de deslizarse por las pistas de hielo, elegantes, sofisticadas y maravillosamente bien humoradas. Son las perfumadas, elegantes y alegres formas de Carmen Lomana.
Buenos días.
Buenos días, que vienes ya con los brillos navideños. Total, qué guapa. Con jersey beige de brillos plateados.
Qué divinidad, por favor, me encanta el... Las que son lentejuelas, no, ¿cómo son estas cosas? ¿Cómo se llaman?
Sí, son lentejuelas, yo creo.
Son piedras, así.
Es pedrería, es verdad. Y luego lleva una falda de raso del mismo color nieve.
Sí, color nieve, estoy como Blancanieves hoy.
Baja ese micrófono porque no te oímos. Yo he puesto el árbol este año...
Me oyen, estoy como Blancanieves.
Yo he puesto el árbol dorado, no sé por qué.
Me encanta el dorado.
Este año me...
Mucho dorado, mucho brilli, mucha piedra.
¿Has visto que la intuición ha llegado?
Sí, mucho.
¿Cómo lo habéis puesto vosotros?
Pues el mío, es que he puesto dos, o sea, yo soy la monta árboles, uno en mi casa del pueblo y otro aquí en Madrid. El de Madrid es así estrechito y tiene muchos adornos diferentes, algunas, pero las bases, las bolas así base que yo llamo, son doradas con piedrecitas y también rojas así brillantes. Y las del pueblo también son muy parecidas, alguna verde, un renito de estos dorados, unas cosas así muy buenas.
Eso es muy navideño todo, el dorado, el verde, el rojo. ¿Tú ya lo has puesto?
El rojo, lleva semanas puesto.
Ah, ¿tú has optado por el rojo? Yo hice eso el año pasado.
Yo no he optado. Yo lo veo solo.
Tú asientes.
Yo no he puesto árbol este año. Me parece perfecto. Porque como me voy, digo, total, para que ha adornado la casa.
Que se va al Caribe. Aquí, la Lomana se va al Caribe.
Sí, yo tengo unas ganas porque ya con tanta lluvia, tanto día gris, y sobre todo desconectar completamente de...
Cambiar de hemisferio, claro, y además llegar a un lugar caluroso, que debe ser muy raro celebrar la Navidad con calor, pero tiene su interés.
Es muy agradable. Yo lo he celebrado en Chile muchos años, porque como en el hemisferio sur, en la parte sur de Latinoamérica, es verano, Guillermo y yo siempre íbamos a pasar Navidades con su familia, y la primera vez me chocó, y lo que más me chocó... Fueron ver nieve, Papá Noel, o sea, con 35 grados.
De manga
ponían
corta.
Todo adornado como si estuviésemos en Escandinavia.
Claro.
Eso me hizo mucha gracia.
Que es algo que pasa también en Canarias. Ayer hablaba yo con Ángel Llanes, 22 grados tienen, y ahí están con el reno y la nieve, venga y dale que te pego.
Tiene que ser raro.
Bueno, vamos con la primera pregunta de nuestros oyentes, que luego nos quedamos sin tiempo.
Buenas, Carmen, ¿qué tal? Yo esta semana tengo la cena de empresa y la verdad es que es la primera vez. ¿Cómo debo ir? ¿Muy formal? ¿Algo menos formal?
Es una pregunta interesante.
Bueno, una cena de empresa por la noche depende de qué empresa sea también, pero tienes que ir bien. Tienes que ir bien, no deja de ser una fiesta, una cena por la noche, y me imagino que irás estupendamente. Luego me preguntas si voy con corbata o no, pues eso tienes que preguntarlo. porque pregunta a la mayoría de tus compañeros o a tus jefes y ellos te marcarán el protocolo. Depende en qué sitio sea, es que son muchas cosas.
Pero fíjate cosas. Que el otro día, Carmen, hablaba con mi ahijada, que tiene una cena de estas características, y en el caso de la mujer es todavía más complicado, porque yo le decía, pues ponte un vestido bonito, y ella me decía que no, que voy a ir con un traje de chaqueta oscuro y una camisa blanca.
No, no, hombre, qué horror, no. Por la noche tienes que tener un poco de imaginación, se puede poner un vestido bonito, negro, beige, blanco, pero ir más mona a no ser que vayas a un bodegón o algo así a cenar, pero también incluso con eso.
Por ejemplo.
Pero es que hay que esforzarse, se están perdiendo las formas. Yo, por ejemplo, hago una cena en mi casa que pongo todo maravilloso, las mesas, tal, todo, sirviendo fenomenal, con guantes, y de repente la mayoría de los invitados van divinamente, pero aparecen dos pues con zapatillas de deporte y cosas así. Y es que, dices, chirría, ¿no? Yo me estaba esforzando porque esté todo elegantísimo y precioso y de repente, pues bueno, hay gente que digo, más cómodo voy así, con un...
Pero bien vestidos, con zapatillas, pero bien vestidos.
No.
¿O tampoco?
No adecuadamente vestidos.
Por ejemplo, a ver, nosotros que tenemos la fiesta...
Por ejemplo, no voy a decir nada, no vaya a ser
no.
que me estén oyendo.
Sí, no te ¿sabes? Pregunto.
Bueno, así pero como que... ocurre en el Parlamento también, no te refieres a nadie.
Claro.
Quiero decir, si tú ves a uno que lleva un vaquero roto, unas zapatillas sucias y rastas...
Pues una vergüenza, porque yo creo que lo primero que hay que saber... Y ahora hay mucha gente joven que está estudiando protocolo, protocolo real, protocolo en la política... Pues hay que saber cómo ir a cada sitio. La elegancia es eso también, ¿no? Tú no puedes ir a un sitio institucional o a un sitio elegante o a una cena que organiza tu empresa pues sin arreglar o hecho un cuadro.
Y a ver, que tenemos esta semana la
pa
cena...
Para que toméis nota.
Cena, fiesta de cope.
Copa de copes.
Claro. Sí. ¿Cómo vamos?
En la...
¿Cómo, por ejemplo, qué se pone Diego? Bueno, Diego...
Masía de José Luis.
Mira, Diego, como va ahora, va perfectamente.
Ah, mira, qué bien.
Pero llevo pues zapatillas.
Eso ya lo dejo a tu gusto, ¿sabes? Porque yo como las zapatillas por la noche me parece que están fuera de lugar, pero como también es moda, pues cada uno que haga lo que quiera.
Pues tú mismo.
Pues
¿y Laura? ¿Y yo qué me pongo?
Tú vas ideal,
consejo.
Siempre.
Sí, bueno, pero no ir así a la fiesta, hombre.
¿Por
yo
qué no?
Yo no sé. Tú mándame fotos de qué vestidos tienes.
Pero tú qué idea tendrías así
pues
para una fiesta
arreglada,
así.
Pues yo iría arreglada, iría muy mona.
¿Con un vestido?
O con un pantalón ideal.
Algo
de
lentejuelas, ¿no?
Y un body bonito. Claro.
Como ibas el otro día a la cena de la sección,
claro, también.
Que llevabas un body de lentejuelas y una chaqueta
un
de.
Bueno, no era body,
¿qué
pero
cena de sección, sí. Que me estoy enterando yo de cosas que nadie me
sí,
ha invitado.
De producción nuestra. Pues Laura,
los
Paula,
íntimos.
No, los íntimos no. La gente que estamos en el staff.
Claro,
diario,
que venimos
claro.
todos los días.
Exacto.
O sea, era una no, recompensa.
No.
Ni
tú, ni nadie,
la
ni
semana
Gaona,
que viene,
ni
vamos.
Tú, ni Candela,
no
ni Pedro.
Gaona.
Bueno, que
venga,
una ternura.
Esta semana no vamos a cenar, Carmen,
hacemos
tú no
otra,
te preocupes.
Hacemos otra.
Y en cuanto vuelva de República Dominicana, hacemos una cena.
Venga.
Bueno, ¿cuál es el siguiente oyente?
¿Cuáles son los menús que más la pueden a ella gustar para preparar? No para comer, porque supongo que será más difícil preparar ciertas exquisiteces que su paladar habrá degustado, pero bueno, en un menú de una casa pues normal... ¿Qué menú prepararía ella así pues el día de Nochebuena y el día de Navidad? ¿Vale? Como este año estamos un poco más en crisis, pues eso, hay que hacer algún exceso en Navidad, pero no un disparate, ¿vale?
Bueno, yo creo que lo primero que tienes que pensar, ¿qué presupuesto, cuánto me quiero gastar? Y a partir del presupuesto que tienes, si es que tienes presupuesto, pues vas comprando. Entonces, pues, en el aperitivo, pues a todo el mundo le encanta el jamón, un jamón bueno... para picar, luego pues unos langostinos también. A mí me encanta el besugo al horno, me parece, no sé, quizás que es una tradición, pero como de entrada, de primer plato, me gusta muchísimo el besugo al horno. Además lo preparo muy bien.
Qué rico el besugo
y en el
al
norte
horno.
Se toma mucho y queda muy jugoso y queda muy bien. Y luego, pues mira, segundo plato, la tradición es el pavo. Y te pueden dar un pavo ya bien arregladito, nada más que para que tengas que ponerle el relleno, ¿no? Las pasas, los orejones, las manzanas. Y luego tener el pavo dos días ahí con con ¿cómo se llama? Yo le voy inyectando, marinándose, efectivamente. Eso. Y macerando pues con coñac, con vino blanco, con diferentes alcoholes que hacen que tenga un sabor la carne muy muy rico.
Y además de los entrantes, ¿pones un segundo plato? O sea, primer plato y segundo plato.
Sí, sí.
Porque yo solo tomo uno. Entrantes sí.
Pero
y uno.
Es que yo digo cosas que a mí me gustan y creo que pueden ir con la Navidad. Pero hay gente que puede poner un buen aperitivo y luego el pavo. O un buen aperitivo y luego con croquetitas, con todo, y luego el pescado, el besugo, sí, o la lubina o lo que le guste. Yo soy muy de besugo en Navidad, quizá porque soy del norte y en el
pasa
norte,
que es que este año están los precios desbocados.
Pues a mí me han mandado que dan en miedo. Una televisión tengo que ir al mercado a la compra con 100 euros.
Oh, y comprarme
pues
para
que
cuatro
¿para
personas.
¿Cuatro?
Los
uy, qué
langostinos
difícil.
Y poco más.
Pues langostinos congelados.
No,
los
langostinos que,
sí,
que no habían subido mucho.
No, no sé, que se puede hacer salmón, puedes poner un salmón rico también con unos blinis.
Pues mucho, ¿no? Bueno, poquito salmón.
Yo creo que no, yo voy a ir apuntando a ver cuánto.
A ver cómo va, a ver cómo va la cosa. Claro. A ver qué mira esta pregunta tan directa.
Lomana, te iba a pedir un favor o una petición. ¿Qué te pones en el cuerpo o en la cara, podemos decir, que es lo que veo yo más? Esto, ¿qué te pones para que vayas como vas? Porque es que eres, ya digo, repito, una mujer de 10, somos mujeres de 10, y además con un salero y una sonrisa, eso lo veo por la tele.
Qué simpático, oye, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué me pongo? Pues hijo, me pongo lo que puedo, de todo.
¿Tú lo que pillas?
No, me cuido mucho la piel, siempre me la he cuidado. Me doy muy buenas cremas, mucha gente dice, que te has operado. Digo, pero ¿a qué hora me voy a operar si estoy todo el día dando la cara? No, es imposible, si te operas tienes que desaparecer por lo menos un mes o dos. Yo me doy buenísimas cremas, no escatimo y sobre todo mucha disciplina. Mañana y noche, limpieza bien de la piel, hidratación, tónico, bueno, pues todo eso. Eso es el único secreto que tengo y en el cuerpo también. Crema siempre después de la ducha y diferentes cremas dependiendo las diferentes partes del cuerpo.
Uy, qué complicado, con lo perezoso que soy yo para el body milk.
En los pies un tipo de crema que es, aceite, como crema de karité.
Anda.
Luego por los muslos anticelulítica. Y tengo una para la tripita también. Entonces, claro, lleva su tiempo, ¿eh?
Todo. Eso, es
eso te
diario,
iba a decir,
claro.
Que si eso lo haces todos los días...
¿Cuánto tardas?
En total.
No, tampoco tardo tanto porque tengo todo preparado tú, los diferentes tubos. Pero si no, pues te das una buena crema hidratante o con aloe vera, que es buenísimo, por todo el cuerpo y ya está.
Y aquí hay uno o una, no me acuerdo si es varón o señora, que es romántico.
Hola, Carmen. Oye, digo yo, que ahora que es mes de diciembre y que, bueno, suele ser como el típico para las pedidas de matrimonio, por eso de la Factual y el daño que nos hacen ese tipo de películas, esta semana ha sido el aniversario de tu boda y quería saber cómo te pidió matrimonio Guillermo. Un beso.
Míralos, cómo siguen con detalle la biografía.
A la gente yo me he dado cuenta que le gusta mucho que les cuente cosas de mi vida. Porque puedo poner una foto de moda súper sofisticada o tal, y bueno, sí. Pero no tiene la reacción como cuando hablo de mí, de la vida, de las cosas. Pues mira, Guillermo, te da risa. Me vino a ver, estaba yo pasando Navidad en casa de mis padres y... No estaba pasando la vida, había ido unos días, no sé qué. Y nos fuimos a merendar, pero es que llevábamos poquísimo saliendo.
¿Ah, sí?
Nada.
Fue súbito.
Y entonces, de repente, estábamos merendando en una pastelería que se llamaba Maíz, porque ya no existe, en la calle Garibay, en San Sebastián. Y me lo dijo Carmen, yo creo que teníamos que casarnos. Digo, ¿qué? ¿Casarme?
Toma.
Digo, que no, que yo no quiero casarme tan pronto, que no, pero que ni lo he pensado. Me dice, pues yo creo que sí, porque yo quiero vivir contigo, estar contigo, y creo que lo que tenemos que hacer es casarnos. Digo, uy, qué prisas le han entrado.
Qué susto, ¿no?
Pues,
¿Y qué edad teníais? ¿20s o 30s?
Éramos muy jóvenes, 20, 20, 21, por ahí, 23.
Pero 23. No hubo petición romántica en plan Inca Rodilla y Pedro Ló.
Bueno,
no,
ya. Esas, poco.
No, eso se nota que no conocías a mi marido porque esas cursiladas no hacía. Y luego sí, su madre me mandó una sortija muy bonita. Su madre vivía en Chile. Y entonces él me la dio. Mi madre me ha mandado esto para ti y me la puso. Una sortija preciosa que era de mi suegra, con brillantes. Pero siempre me acuerdo, tomando el chocolate en maíz, que casi se me atraganta el chocolate,
no,
el churro y todo.
¿Te llevaba mucha edad, Guillermo?
2 años.
Ah, no. O sea, que erais más o menos iguales. Sí.
Pero de repente, que él era, había sido súper golfo, porque era muy guapo, vamos, golfo, que había ligado muchísimo, había tenido muchas novietas, ¿sabes? Y yo creo que él pensó, esta se me escurre, esta la pillo, o tal como la veo, de libre y de que va a su bola, se me va a escurrir. Porque yo no tenía tantas ganas de casarme como él.
¿Cuándo te decidiste?
Pues nada, pues al final, como le quería mucho, dije, pues vale, pues sí, muy bien. Y en 6 meses nos casamos.
O sea, con respecto al momento de conoceros y hasta la boda, ¿cuánto me dio?
Pues unos 6 meses o 7.
¡Fíjate!
Sí.
¿Casados?
Oye, y fíjate que no importa. Y fuimos más felices, yo luego pensé. Y es que tenía mucho miedo al matrimonio, a los compromisos. Y fuimos lo más feliz del mundo, nos fuimos adaptando. Y muchas veces no es cuestión de tiempo. Hay gente que está 5 años de novio, se casan y lo dejan,
sí,
al año.
Sí, es verdad. Hay gente que está 10 años de novio y en el primer año de casado.
Y yo
tarifa.
Creo que hay que casarse cuando tienes ese subidón, ese enamoramiento. Y siempre digo, cuando estéis en crisis, pensar cuánto os queríais. Pensar qué bonito era todo, por qué se ha estropeado. Tengo una voz hoy muy ronca.
Pero muy sexy. Vamos al siguiente momento que te sirve con la voz esta.
El otro día la verdad es que pasé un mal rato, porque según iba por la calle cerca de casa, me encuentro con un señor que me saluda muy amable, me llama por mi nombre, pregunta por la familia, o sea, se ve que me conocía. Pero yo la verdad es que no tenía ni idea de quién era él. Al final no tuve más remedio que decirle, usted disculpe, pero ¿de qué nos conocemos? Bueno, y ya se aclaró el tema, ¿no? Entonces yo mi pregunta era, yo supongo que tú habrás tenido más casos, más episodios parecidos a este. ¿Cuál es el que recuerdes que lo hayas pasado peor y cómo lo resolviste?
Pues mira, todos los días tengo esos episodios, porque se acerca muchísima gente. Hola, Carmen, ¿te acuerdas de mí? Y tú, pues sí, pero no, es que te conocí hace 5 años, nos hicimos una foto en una fiesta. O sea, eso continuo. Y luego yo soy bastante despistada y me acuerdo de las caras, pero no del momento. Entonces, a veces he metido unas patas, porque era alguien muy conocido, o quizás se había quitado la barba, todo esto ya me despistaba. Entonces, no se preocupe, lo que pasa es que nunca debes decir a alguien, ¿no te acuerdas de mí? No.
Eso no, exacto.
Tienes que decir, hola, ¿cómo estás? Que coincidimos, dar datos, o sea, algo que ya tú te vayas
ubicando. Y esas personas que llegan, se acercan y te dicen, ¿a que sabes quién soy?
Ah, eso también, eso también.
Sí, claro.
Pero ¿cómo no vas a saber?
¿Pero cómo no lo sabes?
Y tú dices, debe ser prima mía y no me he enterado. Claro, porque es que te lo dicen con una seguridad. ¿Y no te acuerdas de una foto que nos hicimos? Digo, chicas, si yo me hago todos los días un montón de fotos.
No, pero además es una situación muy embarazosa, porque tú quieres abrazar a la gente, quieres que se sienta bien y te están colocando en un brete que no todo el mundo tiene memoria para absolutamente todo lo que pasa.
Claro. Sobre todo cuando conoces a mucha gente como tú, como yo, que tienes también mucha vida social, en el trabajo, compañeros. Es muy complicado.
¿Y la situación en la que conoces a esa persona pero no te acuerdas o no recuerdas el nombre?
Ah, eso
¿cómo
mucho.
Sales?
Pues nada. Dice, oye,
¿se lo preguntas?
Pues se lo preguntas.
Ya, pero entonces
en este
quedas
momento
mal.
Es que no sé, se me ha ido tu nombre, pero es que te conozco. Y entonces te dicen, no, sí, soy Pepe, no te acuerdas de mí y tal. Sí, hay que preguntarlo o no hablar de nombres, porque no creo que te vaya a preguntar, oye, ¿te acuerdas cómo me llamo? Porque eso ya es para decir, no,
ya
ni me acuerdo,
no. Seguirle
ni
el
me
rollo,
interesa.
¿No? Ni me pienso acordar.
Ni me pienso acordar.
Sí. Y ahora hay una pregunta intelectual.
Carmen, una mujer con tus estudios, así rodeada de cultura, te quería preguntar, ¿te gusta, por ejemplo, la filosofía? Y si es así, ¿tienes algún filósofo en concreto que te guste?
Pues mira, tengo varios. Hay filósofos antiguos que me encantan. Descartes. Me gusta mucho la filosofía cartesiana por su rigor. También ya más de unos filósofos que me han interesado mucho últimamente ha sido Houellebecq. En sus discusiones con Bernard Henri Lévy son muy interesantes. Houellebecq es un tipo muy extravagante, pero que a mí me fascina, francés. Y Henri Lévy, pues bueno, es el 68, es mi época, ¿no? Con revolucionaria. Y me encanta Milan Kundera también. Hay varios que me gustan. Y hay uno que no me acuerdo ahora cómo se llama, que tiene también unos escritos tan divertidos y tan buenos, filosofando sobre la sociedad.
Montaigne, la vida social. ¿Los ensayos de Montaigne?
No. Bueno, ya me acordaré. Pero vamos, que hay muchos que me interesan. Claro que sí.
Bueno, pues vamos a la última, que es más bien un poco erótica.
Hola, Carmen, ¿qué tal? Bueno, antes de nada, felicitarte la Nochebuena, la Navidad y el año nuevo, que ya casi estamos entrando en el 23. Nada, solo quería hacerte una pregunta. Si tuvieras que irte a una isla desierta, ¿a quién te llevarías?
Pues yo creo que a nadie, para que me dejasen en paz, ¿sabes? Porque no. Imagínate que te toca un peñazo. Otra cosa es qué me llevaría. Pero ¿a quién me llevaría? Pues tenía que ser una persona con una conversación estupenda, pero que hablase poco.
Sí, tranquilito, o sea, mejor.
Que hablase,
¿no?
Cuando tuviera que hablar.
No, justo.
Con mucha resistencia, con mucha resistencia.
¿Física o intelectual?
Mental, con resistencia mental para estar en una isla desierta.
Claro, es que Carmen tiene experiencia en
que,
isla.
Que, claro.
Sabe lo que es importante.
Que le guste mucho el mar, que pesque bien, aunque sea con un cuchillo.
Estás describiendo a Pérez Reverte.
Y, ¿ah, sí?
Mira.
Pues mira, me iría con Pérez Reverte porque me encanta, chico. Yo ya me he declarado varias veces, pero no hace ni caso. Está felizmente casado. Pero es el tipo de hombre que me gusta. Sobre todo porque dice lo que piensa, lo dice muy bien y tiene mucho carácter y es muy arrebatado como yo, que yo soy muy arrebatada. Y sí. Y el filósofo que no me acordaba es Javier Goma, que tiene unos microensayos.
Ah, y aquí ha estado varias veces
me
con
encanta,
nosotros.
Me encanta. Sí, 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 sí. Muy, muy bonitos.
Goma, una forma muy novedosa y original, sí, de ¿verdad? Ver el mundo moderno, efectivamente.
Sí, yo encuentro que es muy interesante Javier Goma. Por eso que depende de cada época. Los filósofos clásicos nos han marcado cosas muy importantes, pero luego cada época sale uno. Y así podríamos estar hablando siglo XVIII, tal, pero tampoco es cuestión de...
No podemos irnos al XVII porque Tamara Falcó ha recuperado la ilusión con un nuevo amor y enseguida te lo voy a contar.
¿Tú crees?
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
Oye, y que Ana Obregón presenta este año las campanadas de Nochevieja, pero han quitado a Neigartiburu, que digo yo
pues
que
sí.
Estará enfadada.
17
pues yo no
años
creo
después.
Que esté enfadada, a lo mejor está liberada, pero yo creo que ha sido porque ha empezado a trabajar mucho en Telemadrid, pienso yo. Y ellos quieren una cara que sea de
la cadena.
Casa, de la cadena, todo el tiempo en exclusiva.
El año pasado lo hicieron Neigartiburu y Obregón, ¿no?
Pues
sí, 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 sí.
No te lo sé decir porque
no sé si el
donde
año pasado, anterior,
yo estuve, escuchamos COPE, las campanadas por COPE.
Es verdad también. Lo que dicen algunos medios es que sí que Ana Igartiburu está un poco dolida con Televisión Española por haberle retirado así. Que nunca esperaba que Televisión Española la quitara 17 años después. Claro,
nada.
No.
O sea, 17 años te parece poco.
Bueno, pero se generan como tradiciones.
Una transición, ¿no? Consensuada.
Hubo
ahí, ¿no?
Transición porque ya lo hizo con Ana.
Pero también Ana lo ha hecho muchos años.
Sí.
Pero no últimamente. Yo creo que es una manera también de empatizar con Ana, con un año que ha tenido tremendo, varios años, vamos, con su padre, su madre, su hijo, pues darle una alegría a lo mejor, ¿no? Y a Ana, como le gusta mucho todo este tema del show business, y ahí cuando está así, pues yo creo que para ella es que ha sido un año muy triste.
Sí, es verdad.
Y últimamente La vida de Ana no ha sido muy alegre.
Hace año y pico ya que murió su hijo.
Pues ya no lo sé.
Sí, hace más de un año.
El año pasado ya lo mencionó en las campanadas.
En las campanadas, ¿no?
Pero es que ha muerto su padre y su madre. Es que, oye, yo creo que muy bien darle una alegría. Porque para ella es una alegría, si no, no lo hubiera aceptado.
Claro, pero igualmente es como cuando dejó Ramón Chu también de hacer las campanadas. Es como que forman parte de tu vida, como que estás acostumbrada a verlos todos los años. Entonces, y Annie Artiguro, pues imagínate, los últimos 17, pues eso.
Y gusta.
Pero
la vida, la vida son etapas.
Sí,
claro. Sí. Pues, pero lo lógico, el 90% de la gente ve las campanadas en la 1. Vamos, si no es el 90, una gran...
Aunque muchos...
Pues porque también es traición,
pasan
claro.
a ver cómo va cómo desnuda va la Pedroche. Cómo va desnuda.
Sí, porque
no
en,
va vestida,
en mi casa hay
realmente.
Debate. Es el debate de claro. todos.
Es verdad.
¿El
y
de
luego
la Pedroche?
Se hace un
sí.
flis-flas por
sí,
todos.
Aunque sea un, lo que ha dicho Lomana, un zapping un para zapping. Ver si va cómo va de desnuda.
Pero ya yo creo año. Que consigue al final lo que quiere, que es claro. llamar la atención y que todo el mundo esté pendiente y que la cadena también porque van a ponerla. O sea, es marketing esto.
Pero yo creo... Bueno, yo no creo nada ya.
Bueno, hubo un año no hace mucho que llevaba... Hubo un año, hace un par de años así, que llevaba un corsé así... Bueno, un poco más tapada, quiero decir. Un corsé negro.
Sí, yo
además,
no creo que
menudo
que
frío,
nunca
¿eh?
Se le ha visto nada. Lo que pasa no. es que es muy original, muy rompedora. Iba calva. Sí. Un año no, no iba calva.
Ay, sí, es verdad.
Sí, sí, sí.
Que no suelo y... ver mucho. Lo veo a toro pasado. Pero lo que es tomar las uvas, yo las suelo tomar en la 1.
Tú en la 1. Nosotros no, en COPE, ¿verdad?
No, en COPE siempre.
Bueno,
pero
y...
en COPE no tiene...
Aquí ponemos las campanadas y una programación especial.
Sí, todos
sí,
los
sí,
años.
Sí. Ah, bueno, pues este año... No, es que...
Este año no te lo pierdas.
Si tú este año vas al Caribe, tú tendrás ahí con un tambor. Las campanadas, si es que las tienes, porque no sé, supongo que también se harán, claro.
Claro.
Tamara Falcó recupera la ilusión, que esto me encanta. El término recupera la ilusión porque sí, se ha identificado ya con que se ha hecho un novio.
Pero había perdido la ilusión.
Tamara Falcó recupera la ilusión con un nuevo amor.
Es que, o sea, para estar ilusionado en la vida tienes que estar enamorado.
No, no, bueno, creo, recupera
creo
la ilusión
creo.
Amorosa. Vamos
igual
a hacer el matiz.
No, pero
ella
que
ha dicho, ella ha sí, sí. dicho que
es un
no.
cliché.
Ha dicho que es un amigo de toda la vida.
Bueno.
Que se conoce muchísimo y que de vez en cuando pues, salen, han salido.
Que le ha tirado la caña.
Bueno, pero ¿quién es? Que
¿quién
yo estoy
es?
En un
venga,
sin vivir.
Es una
claro.
a... persona muy inteligente, que ha invertido siempre en cosas muy interesantes y debe tener un...
Te lo presento.
¿No?
Se llama Hugo sí. Arévalo. Tiene 40 años, empresario, inversor. Fue uno de los principales inversores de Twenty. Tiene 40 años, uno menos que ella. Y era amigo de Íñigo. Y el culebrón está
era.
Servido. Era, claro, tenemos que decir era porque...
Y de ella.
De serlo ahora, ¿no?
Y de ella.
Hombre...
Y de ella.
Se dice, los medios, algunos, apuntan a que Íñigo le habría dicho por un grupo de WhatsApp que es una sucia rata, que se siente totalmente traicionado, que es un trepa.
Bueno, pero vamos, sí, vamos a ver.
Pongamos
las cosas en su
lecciones
sitio.
De moral, Íñigo Nieva.
Eso te iba a decir. Lecciones de moral, Íñigo Nieva. Se supone que ya lo han dejado. Pues su exnovia sale con quien le da la gana. Y si resulta que tenía un amigo encantador...
Claro.
Y que a ella le hace gracia y que es una buena compañía, ¿por qué no va a salir con él? ¿Qué pasa? Que este es, aparte de infiel, muy machista.
Es que esta encima ha sido infiel,
mía.
Eso es lo peor de
claro,
todo.
Pero me encanta que reaccione. Sucia rata.
Sucia rata. Ay,
lo rata
primero, es lo
cantaría.
Primero que me admira en Íñigo Nieva. Digo, uy, que me parece como viril. O sea, por lo menos reacciona.
Está celoso.
Sucia
está...
rata, exacto.
Bueno, él tenía un estatus que ha perdido y punto.
¿Tú
y
crees
no
que lo ha
que
perdido?
Otro.
Claro. Yo lo
con
sigo
ella,
viendo haciendo
sí.
cosas de
no,
ultra
digo,
mega millonario.
Con ella.
Ya.
Ella.
Aitana, la cantante, y Miguel Bernadó, no sé si se dice Bernadó o Bernadeu, rompen tras 4 años de relación.
Y se conocieron por las redes sociales a través de un mensaje de Instagram y él estaba en ese momento en la serie.
Claro,
esta
ella
Elite.
le vio y dijo, uy, qué chico más guay, me
sí.
encanta. Y entonces
pero le vio
le mandó
por la
un
serie.
Mensaje.
Le vio por
le
la, serie.
Vio la serie. Serie. La serie.
La serie que la vista estalló, la primera temporada, ¿eh?
¿Ah, sí?
Obligado.
Pero
bien,
¿qué me dices?
Obligado, dice.
Obligado.
Mi Diego González viendo
nuestro
las...
Diego le tienen derechito el Leo. Árbol a callar la serie la que yo quiera
yo mando, en casa no mando
eres
nada
eres maravilloso pero haces los niños más guapos
Sí, eso sí, se me da bien.
Cuando sea mayor, ya...
Declaraciones de Diego González. Se me da bien hacer niños.
Pues claro.
Guapos.
Guapos.
Bueno.
Bueno, ella estaba en Operación Triunfo por aquel entonces, o acababa de salir de Operación Triunfo, y ahora se encontraban promocionando la nueva serie que se llama La Última, y durante los actos de promoción de la serie, pues se les veía algo distantes, no se sabía por qué. Y claro, esta semana hemos sabido el por qué.
Pues mira, porque a veces no es bueno trabajar con tu pareja, lo mismo.
Total.
Termina, llegas a casa, con tal.
Iba a decir, doy fe, no. Totalmente.
Entonces,
de acuerdo.
Entonces discutían porque él es muy profesional, él lleva mucho tiempo, es hijo de Ana Duato, chico estupendo, y lleva mucho tiempo trabajando pues en series. Entonces, pues yo creo que a ella la debía decir, pues esto venga tal, o discutían, o no me gusta cómo lo has hecho, imagínate. Parece ser que ella no le daba tanta importancia a ese trabajo como se la daba a él. Pero mira, a ella creo que la ha contratado, la ha fichado Almodóvar. ¿Cómo lo ves?
Fíjate,
anda.
Tiene tirón esta chica,
sí,
¿eh?
Sí.
Tiene mucho tirón.
Es un encanto, es una monada.
He leído esta mañana en algún sitio que es que también él tenía un poco más de ego y que como que no soportaba tampoco el éxito rotundo que ella estaba teniendo, porque últimamente está, como decimos ahora los millennials, petándolo, claro.
Ah, vale. Pero es que pasa, o sea, tú empiezas a trabajar con tu pareja. Imagínate, todos al mismo nivel y de repente uno de ellos, o dos si es mujer, destaca y el otro se pone atacado, en general.
Es difícil de sobrellevar, ¿sí?
Sí.
A los hombres les cuesta.
A los hombres les cuesta. Yo cuando a veces he tenido novios o novietes y que la gente te salude más que a él y te haga fotos y tal, se empiezan a poner revirados. Que ya tienes que decir, mira, ¿qué quieres que haga, no?
Y luego hay que ser muy seguro de uno mismo para aguantar eso.
El tema también del acoso que la cantante, que Aitana, ha denunciado esta semana en fotocalls, en los que ha salido y tal, ha salido diciendo que es que le da miedo que a las 3 de la mañana aparecen hombres a los alrededores de su casa, entonces ha pedido, por favor, a los medios que dejen de ir a la puerta de su casa a grabar la puerta de su casa que aparece en todas las teles para que no vayan a reconocer su casa y vaya la gente a...
¡Qué miedo!
No he entendido eso de que aparecen hombres. Es que...
Pues...
Se refería a los paparazzi.
No sé si son paparazzis o gente que la quiera acosar. Claro.
Yo creo que ella lo que quería decir es que, por favor, los paparazzis no se pusieran delante de su casa porque a nadie le importa dónde vive. Y puede ser peligroso porque pueden llegar pues fans, gente y tal... que, oye, nunca sabes cómo van a reaccionar.
Claro. Pero es que sí que puede ser que a las 3 de la mañana llegue y se plante uno que ha visto en la tele de su casa, que alguien hay gente que no se le va la pinza.
El fenómeno fan es muy fuerte.
Bueno, y así como los turrones vuelven por Navidad y todos los anuncios convencionales y la lotería, la princesa Leonor vuelve a Madrid por vacaciones de Navidad, con lo cual ya queda realmente inaugurada la temporada.
Primer acto en solitario ha conocido a los voluntarios de la Cruz Roja, pero las revistas obviamente se han fijado no en el acto en sí, sino en cómo iba.
Que era un acto importante porque heredaba el papel de la reina Eugenia y el apoyo tradicional de la Casa Real a la Cruz Roja.
Que eso está muy bien, porque la Cruz Roja últimamente en España la tenía un poco abandonada. Y pues... me parece muy bien que alguien institucional apoye y se involucre con la Cruz Roja.
Que hay muchas necesidades.
Ha estado con estos voluntarios que participan en diferentes programas que tiene la Cruz Roja, pero claro, como hemos dicho, pues han fijado en el look. ¿Qué llevaba la princesa Leonor? Pues una blazer de Carolina Herrera con un estampado Príncipe de Gales, que aquí estoy un poco perdido, no sé lo
Príncipe
o cómo
de Gales,
es.
No sabes cuál es.
Pues como cuadritos grises.
Vale. Lo puso de moda el Duque de Windsor, Príncipe de Gales.
Y de ahí su nombre, supongo. Pantalones rectos negros, jersey burdeos de cuello alto y bailarinas negras con punta
Pero
de pico.
Pero adelgazado, porque me han dicho que estaba con un régimen estricto.
¿Ah, ¿y por qué?
Ah,
pues
entonces es un bulo que ha corrido por ahí.
Lo que ha llegado esta semana es la felicitación navideña de la Casa Real. Que
otoñal,
es, bueno, son muchas hojas de otoño, amarillas, roja, y las dos hijas, la infanta y la princesa. Sorprende un poco porque no salen los reyes, solamente se fotografía a las dos hermanas, pero también tiene ese aire juvenil, ¿no?
Y tiene un mensaje un poco subliminal. La pequeña Sofía está abrazando y como arropando a su hermana mayor, a la que será la futura reina, la princesa de Asturias.
Y bueno, ¿algún comentario sobre Meghan y Harry? Porque hay que ver, la Casa Real ha tenido que salir en defensa de los duques de Sussex, porque Harry y Meghan dicen en la serie esta que han hecho en Estados Unidos que los herederos británicos les tienen envidia.
Ya, estos no dicen más que imbecilidades, pero hay que leer los tabloides que salen por la tarde, cómo les ponen, o sea, a él, Harry el sucio,
madre mía,
traidor, sinvergüenza, o sea, todos los calificativos terroríficos que existan en la lengua inglesa se los han dedicado, porque no hay derecho a lo que están haciendo estos. Todo por la pasta, por el dinero, desprestigiando a la familia real.
La serie lo está reventando.
No, no, pero
en España también, creo.
España, sí, millones de reproducciones en todo el mundo.
Pues eso es lo que lo quieren.
Jare Valillo ha dicho que es una porquería. Lo puedo decir. Sí, yo también. Que está con nuestro podcast.
Yo lo digo también. A
pero
mí
la
no
gente
me
le gusta
nada.
Aunque
pero
sea ver la porquería, le encanta.
Claro,
morbo.
Es morbo
ver,
total.
Es que es morbo y es todo. Después de todo lo que hemos visto, The Crown, la muerte de la reina, que ha sido como la continuación de Crown en vivo y en directo.
Sí, es verdad, es verdad.
Esto, o sea, es que nos hemos vuelto absolutamente fans de la familia inglesa, para bien y para mal. Y de paso estos, que son los malos, los brujos de la familia, pues lo seguimos aunque sea para ponerlos verdes, que es lo que hago yo.
El que ha salido esta vez escaldado ha sido un poco el príncipe de Gales, Guillermo, porque su hermano no lo pone en muy buen lugar, diciendo que en realidad el día que rompió con la familia real y que decidieron decirle que ya no tenía ese hueco oficial en la familia, se puso a gritarle, se pusieron, o sea, es como que lo que insinúan,
Guillermo a Harry,
lo que insinúan básicamente es que ha sido todo una treta para echarles, para poner a Meghan como la mala, para que no le quite el protagonismo
a Meghan no la podía ver nadie y se lo ganó a pulso. Empezando porque como los americanos no suelen estar muy acostumbrados, los norteamericanos, a tener
a la disciplina,
servicio, no, y a tener servicio doméstico en casa. Les trataba como si fueran esclavos y era insoportable. Entonces iban cambiando continuamente de gente para trabajar en la casa y eso ya sentó muy mal, la pusieron verde. Luego el exceso de gastos que tenía cuando empezó a arreglar la casa que le había regalado la reina, una casita preciosa, bueno, metieron millones ahí porque ella quería una pintura especial, antialérgica para las paredes. Son unas tonterías que la reina ya se puso de muy mala gaita. Y luego riñó mucho con, vamos, riñó, discutió, hubo un desencuentro con la mujer de Guillermo también.
Con Kate Middleton.
Ahí se nota tensión.
Sí, porque quería, como no tenía ni idea, pues yo no sé de qué quería vestir a los niños pajes el día de la boda. Y Kate debió decirle, no, mira, eso no. Luego, ya lo he contado muchas veces, quería perfumar la iglesia.
Porque olía humedad, ¿no?
Porque olía viejo.
Porque olía antiguo.
Y antiguo, pues es que te digo, o sea, no hay nada peor que la desinformación y la incultura cuando llegas a un país como Inglaterra y
que tiene sus tradiciones
y con una monarquía antiquísima y que está basada en la tradición y en el respeto.
Bueno, pues ahora, como Lomana se va al Caribe y va a generar muchísima envidia.
No, pero voy a estar aquí el próximo sábado.
Bueno,
el día de
por supuesto, el día de Nochebuena está con nosotros, hay que decirlo. Pero luego tiene su ratito de vacaciones, como tanta gente, y vamos a recomendar otro destino de semejante altura, porque si tú quieres ver anfiteatros romanos, si quieres tener una costa de nivel europeo, pero además quieres visitar los escenarios de Star Wars, todo eso lo tienes muy cerca, en un país muy cercano. No sé si son 4 horas de vuelo las que nos separan de Túnez. Pedro Madera, buenos días.
Muy buenos días.
Hola, Pedro.
Menos, mucho menos de 4 horas. No, en 4 horas me planto yo, vamos, en Oslo casi.
Pues fíjate mucho que yo he ido a Túnez y ya no me acuerdo cuánto duró el vuelo. Desde luego poco, ¿cuánto?
Pues como mucho 2 horas, 2 horas y media.
a la misma distancia de Canarias, puede ser.
Dos horas y media.
Sí, sí, horas y media, más o menos. Además, hombre, depende a cuál de los aeropuertos vaya, porque realmente las conexiones podrían mejorar. Hay vuelos directos con Túnez capital, pero a Yerba, y que tienen muy buenas conexiones desde Francia, sí, unos dos horas y media, más o menos. Y la verdad es que es pasar del chubasquero al bañador. Otros se van al Caribe, pero los que somos amantes de la cultura mediterránea, pues yo creo que pasar una semanita en Túnez y evitar tanto frío no nos vendría nada mal.
Oye,
no sé cómo,
Pedro, yo te he invitado que vengas al Caribe, porque voy a tener una casa enorme. Y a vosotros también hay hueco, así que
pues
nada,
ten cuidado que me apunto.
Pues venga, Cristina.
Pero no tenemos agendas compatibles estas Navidades, Carmen, bueno, de verdad. Yo lo siento mucho porque me gustaría dar que hablar en el Caribe y lucir mi nueva colección de bañadores Bermuda.
No, pero tú te vienes con Silvina, no pienses cosas raras. Tú te vienes al Caribe con Silvina.
Bueno,
perdona, ¿por qué piensas que yo pienso cosas raras, de verdad?
Porque acabas de decir que no querrías dar que hablar.
Pero hablo a nivel gubernamental.
Vale.
Bueno, ¿me queréis dejar de hablar del Caribe y habladme de Túnez, que es un destino árabe, que es un destino mediterráneo, que efectivamente está a una distancia muy aceptable, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ofrece Túnez?
Bueno, pues mira, lo primero que a mí me gusta de Túnez es que siempre digo que es el desierto tranquilo. Es decir, uno piensa el desierto como esos campos de dunas maravillosos y tal, y eso es Túnez. La prueba está en que ha sido utilizado para hacer varias películas, desde Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, El Paciente Inglés, y sobre todo la película obligada de estas Navidades, y de todas.
¿Cuál?
La vida de Brian.
La rodaron ahí.
Eso es. Pues gran parte de estas películas han sido rodadas en el sur de Túnez, que para mí es un lugar maravilloso, mágico, lleno de oasis y con unas construcciones que son unos castillos de arena que se llaman los shurk. Los shurk son una especie de mezcla de adobe, arena, barro, que se convierten como parte en graneros, parte en habitaciones, y ahora se han convertido parte de ellos en
hoteles.
Sí.
Son como, para que os hagáis una idea, son como
unas
huevos.
Torres también.
Son ovoides, son como unos huevos acumulados con puertas y salen en Star Wars. O sea, son las viviendas
que
existen y existen de forma ancestral. Allí lo llaman las viviendas troglodíticas, ¿no?
Y es de influencia francesa, son muy afrancesados. Mucho.
Culturalmente, sobre todo en la zona del norte, es una zona, aparte del Museo del Bardo, en la zona de Yerba y Sidi Bouzaïd, donde es que los grandes intelectuales franceses han estado ahí. Y grandes modistos, Guillarot, Giacometti, André Guidé, Winston Churchill, o sea que la lista de personajes que han hecho de Túnez un lugar de descanso es maravilloso. Y esa mezcla para mí de cultura, historia, buen clima, desierto y playa me parece un lugar mágico. Si me decís dónde iría yo, dónde me retiraría, pues yo, por ejemplo, hay una isla conectada al continente, pero es realmente una isla, que es la isla de Yerba, que a mí tiene todo lo que yo necesito para un puente largo de estos de 6 días, que son los que a mí me gustan.
¿Y a quién te llevarías? ¿A quién te llevarías a una isla de estas desiertas?
Pues yo
me llevaría
a Silvina, porque estoy muy enamorado de
ella. Ya cualquier ilusión se
la ha perdido.
Oye, Yerba, yo Yerba no la conozco. ¿Por qué es tan interesante?
Y eso de Yerba suena como raro, ¿no?
No, porque es Yerba, con DJ, Yerba. Pues mira, Yerba a mí me parece interesante porque tiene todo lo que se necesita para una escapada romántica y así con cosas especiales. Lo primero, tiene alojamientos de calidad, de precio muy razonable. Luego, lo segundo, tiene un aeropuerto internacional, lo cual es importante también para llegar y no perdernos en horas por ahí. Y luego, porque tiene, puedes convertirse un poquito en la puerta de acceso a todos esos destinos a los que hablábamos, como Gabés, Medellín, Zarcis, y esa mezcla de tradición y servicios modernos está ahí. Yo siempre recuerdo que, por ejemplo, en los puertos pesqueros todavía los pulpos se capturan con pequeñas anforitas de barro.
La comida es riquísima.
La comida riquísima. Hacen unos tajín, unos cuscús, una repostería maravillosa, sutil, delicada, y todo esto, y bueno, y luego unos guisos de pescado hechos a la plancha, a la parrilla, maravilloso. Y además, en que todo es posible, o sea, que tú te puedes acercar a un puerto de pescadores, pasear entre ellos, hacer fotos, nadie te pregunta, la gente sonríe, la gente es súper hospitalaria, y eso a mí me parece mágico. Y por eso me parece un destino perfecto, porque no es a lo mejor un destino para 20 días de excursión, no, pero para una escapada de 4 o 5 días, claro. Y cambiar el reloj del tiempo ahora que el frío viene, pues también. Y luego, como
y descansas bien decías, mucho.
Al principio, la sensación de cultura, Cartago, saber lo que significa Cartago, saber lo que son las guerras púnicas, saber lo que supone el Mediterráneo dentro de la cultura de Occidente, pues me parece mucho más importante que las peleas que tienen algunos en el día a día.
Tienen un museo de mosaicos único en el mundo, porque conservan una colección de mosaicos de casas romanas de tirarte de espaldas.
Claro, porque eso tuvo su influencia romana.
Y mucho. Tienen anfiteatros romanos y teatros romanos inolvidables.
Y fíjate,
de la talla
sin
de...
embargo, Pedro, te voy a preguntar, ¿por qué en Marruecos, que también tuvo influencia romana y bastante, incluso dicen que un hijo de Cleopatra o una hija se casó con un marroquí, algo así, y sin embargo no tienen ruinas, no tienen nada de la época del Imperio de Roma?
Culturalmente Túnez ha sido mucho más global que Marruecos, porque hay todavía comunidades judías, hay sinagogas y hay toda una tradición, todos los restos arqueológicos, que la joya es el Museo del Bardo, se ha mantenido mucho más. Luego también yo creo que es una cuestión cultural, por evolución, el reino de Túnez ha tenido una influencia francesa y han mantenido mucho más los recursos arqueológicos que tiene. Es que, por ejemplo, volviendo a los mosaicos de los que hablaba antes, el arte islámico de Túnez se ha mantenido muchísimo, los museos, el patrimonio marroquí, yo creo que mira menos hacia Roma porque ha tenido mucha menos influencia romana.
La
Hay
cultura.
Que pensar que en distancia de Túnez a Sicilia es muy escasa.
Es muy escasa, es que están en el corazón del Mediterráneo.
Eso es, hay mucha más filtración, mientras que Marruecos ha tenido más vinculación a lo mejor con nosotros que con Roma.
Entonces, os tengo que despedir, queridos míos, Pedro Madera, Carmen Lomana, hasta el día de Nochebuena, que es que me encanta esto de que nos vayamos a ver el día 24, ¿eh? Esto no ocurre en cualquier emisora.
El fin de año también, que estará...
En fin de años estará Diego González, que se estrena el fin de semana el peli.
Ay, qué
bien.
Adiós.
Adiós.
Hasta la semana que viene. Sí, adiós.
Adiós.
López Lichting en Twitter en @fin de semana cope y en facebook.com/CristinaFinDeSemana.